Zacarías 6, ya lo leímos, hermanos, Zacarías 6. Solamente voy a leer los primeros versículos. Dice: de nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí cuatro carros que salían de entre dos montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, en el cuarto carro caballos overos, rucios, rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los cuatro vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur. Y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra, y dijo: ir recorrer la tierra, y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo: mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Oremos al Señor. Padre Celestial, enséñanos en esta noche, por favor, esta mañana, por favor. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, tenemos aquí caballos, carros y tenemos caballos. De alguna manera, los caballos, los carros, representan poderío, representan también juicio. Recordamos en la palabra del Señor que Císara tenía 900 carros herrados. Faraón y sus ejércitos venían con carros y caballos contra el pueblo de Dios, y Dios los destruyó en el Mar Rojo. En el contexto, viendo el contexto general de la Biblia, encontramos en el libro de Apocalipsis, si gustan ir con su servidor al libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, en el versículo 1, Apocalipsis 6:1, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y al que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y muy probable es una misma referencia al caballo alazán, ¿verdad?, que es rojizo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. 5. Cuando abrió el tercer sello, vi al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Los primeros juicios de Apocalipsis están representados por caballos. El caballo blanco, creemos que es un tiempo de avivamiento espiritual que el Señor traerá a la tierra justo después de la gran justo después del arrebatamiento. Creo que será un tiempo en el cual Dios estremecerá los corazones de aquellas 5 vírgenes insensatas, como un grupo representativo de aquellos que no se irán en el rapto. Y vemos que hay un avivamiento espiritual, entre muchos se van a convertir, tal vez por la realidad de que el rapto se ha llevado a cabo. ¿Por qué digo que muchos se van a convertir? Porque para el quinto sello, después de estos primeros 4 sellos, encontramos en el versículo 9 de Apocalipsis 6, dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces hay, y estos que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían, dice versículo 10, clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces aquí vemos creyentes que están muriendo por Cristo, pero ya en la gran tribulación, porque el rapto se ha llevado a cabo. Y creo que va a haber un avivamiento espiritual. Los juicios de Dios siempre son juicios de misericordia, y la misericordia y el juicio se juntan, se besan, la verdad y la justicia, ¿se acuerdan? Esos pasajes. El único que vemos en un caballo blanco en el libro de Apocalipsis es al Señor Jesucristo y a los suyos. Y aunque aquí no necesariamente estamos diciendo que Cristo va a venir en un caballo blanco, pero el caballo blanco representa una obra espiritual de aquel que vence y sale para vencer. Como dice ahí en el versículo 2 de Apocalipsis 6, miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Y en Apocalipsis capítulo 3, al versículo 21, en el versículo 21, Apocalipsis 3, 21, Cristo hablando dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, el caballo aquí representa obras de Dios en control de lo que Él hará sobre el mundo, situaciones que Él va a presentar. Luego tenemos en el caballo bermejo, Dios viene y quita la paz; el caballo negro, Dios trae hambre; y el caballo amarillo, Dios trae muerte. Muy bien, caballos. Finalmente, al final, en Apocalipsis 19, el Señor viene. Mire, por favor, en Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, versículo 11, es cuando el Señor Jesucristo viene con poder y gran gloria. En Apocalipsis 19, 11, dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. Apocalipsis 19, 11. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces vienen los ejércitos celestiales, el Señor Jesucristo en su con sus santos en un caballo blanco, con sus ejércitos en caballos blancos, y vemos de alguna manera los caballos como parte de las providencias de Dios, ¿verdad?, en su gobierno sobre este mundo, en las cosas que Él permite. Volviendo a eso y tomando esta escritura, vamos a Zacarías, regresamos, y vamos a ver, después de ver a los caballos en un contexto general de la Biblia, que más pudiéramos sin duda meditar y analizar sobre los caballos, volvamos al libro de Zacarías. En el capítulo 2, o 1 mejor dicho, encontramos también caballos. ¿Se acuerdan la primera visión de Zacarías? En el versículo 8, Zacarías 1:8, vi de noche y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije: ¿Qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Recordemos que el que está sentado en el caballo alazán entre los mirtos es el Señor Jesucristo, lo decíamos, y hay otros caballos que el Señor ha enviado a recorrer la tierra. Y cuando regresan estos caballos, probablemente con sus jinetes, dice versículo 11, ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos. El ángel de Jehová se quedó ahí esperando entre los mirtos. Dios a veces parece, hemos dicho eso, parece que no está haciendo nada, pero Él tiene sus caballos, ¿verdad? Rodeando toda la tierra. Sus ojos rodean toda la tierra. Sus acciones tienen control de todo lo que está pasando. Y dice, regresaron, versículo 11, y dijeron, hemos recorrido la tierra, y aquí toda la tierra está reposada y quieta. Respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Y aquí vemos ese clamor por Jerusalén. Ya los judíos habían regresado, pero vemos una especie de clamor como el de Daniel antes de que regresaran. Entonces, es muy probable que ese, la tierra está reposada, la tierra está quieta, aplicábamos y decíamos, la tierra no se acongoja de lo que sucede en cuanto a las cosas del Señor. Pero también una de las cosas que sucedió es que por el imperio medo-persa que conquista al imperio babilónico, vino, si tomamos la tierra, todo el mundo de alguna manera, o en cuanto a Jerusalén, porque el contexto es en cuanto al pueblo de Dios, que de Jerusalén, todo está reposado y quieto. De alguna manera Jerusalén en ese tiempo de los medo-persas gozaba de por lo menos el privilegio de que había habido un edicto de Ciro el Persa de que el templo fuese otra vez edificado. Entonces, ¿quién movió estas cosas? ¿Quién movió estas situaciones? ¿Quién está al tanto de esto con sus caballos y permite esto? Es Dios. Más adelante, en la otra visión, nos habla de cuatro cuernos y de cuatro carpinteros, que también dispersaron a Jerusalén, pero también la han de edificar. En pocas palabras, viendo el contexto de estos caballos, vemos que los caballos son las providencias de Dios en su control sobre el gobierno, sobre el mundo. Amén. Vemos Zacarías capítulo 6 que después de la visión que Zacarías ha tenido de esta mujer, ¿se acuerdan? Decíamos sentada en un efa y que fue llevada a tierra de Sinar y cómo el comercio ha de controlar los imperios mundiales. Se mandan cuatro carros, cuatro con diferentes caballos. Y versículo 5 de Zacarías 6 dice, el ángel me respondió y me dijo, estos son los cuatro vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte. ¿Se acuerdan? Digo, no necesariamente estamos comparando los colores, ¿verdad?, de los caballos en Zacarías con los caballos de ¿cómo se llama?, de Apocalipsis. Ahora es interesante que el caballo negro representaba el hambre, ¿no? El carro con los caballos, con los caballos negros salía hacia la tierra del norte y los blancos salieron tras ellos y los overos salieron hacia la tierra del sur y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra y dijo, id, recorred la tierra y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar. Y es interesante, estos caballos, acuérdense que los caballos también son acciones que Dios permite en su control. Así como los caballos de Apocalipsis, así como esos caballos que Él manda por toda la tierra, dice, la tierra está reposada y sabemos que los medos estaban y medopersas estaban ahora en su conquista. Bueno, el caballo, dice el del norte, salió hacia la tierra del norte e hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Ahora, no tengo una interpretación absoluta de lo que todo esto representa. Amén. No, tampoco me voy a aventurar a decir esto es. Pero solamente tomando patrones bíblicos, vemos a los caballos parte de las providencias de Dios y las acciones de Dios a un nivel mundial donde Él tiene control y analiza lo que está pasando, mueve situaciones. Sabemos que ¿se acuerdan lo que dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios? Que, ¿cómo dice? Que los reyes están en las manos de Jehová. ¿Cómo dice? El corazón de los reyes está en las manos de Jehová, que a todo lo que Él quiere lo inclina. Y es interesante que aquí, solamente como una tomándolo, en los caballos negros, que fue a la tierra del norte aquí, representa el hambre. En la visión anterior estábamos viendo que el Señor puso ese efa, lo mandó a la tierra de Sinar, hasta el tiempo propicio. Y ahora viene hambre hacia la tierra del norte. Y la tierra del norte, desde la perspectiva de, si lo tomamos desde la perspectiva de Israel, de Jerusalén, la tierra del norte viene siendo precisamente en la Babilonia. ¿Por qué la tierra del norte? Bueno, siempre que los babilonios venían contra ellos, venían del norte. Entonces el Señor habla del juicio que Dios de alguna manera establece sobre el reino del norte. Mencionaba yo en la escuela dominical, en Apocalipsis 18, que Babilonia va a ser destruida y sus mercaderes y todo eso. Y eso ha venido a traer un reposo, dice el versículo 8, a su espíritu. Muy bien. No sé si me estoy dando a entender, hermano, hasta ahorita lo que quiero decir. Ok. ¿Cómo vemos esto en una aplicación local al pueblo de Israel cuando están regresando? Bueno, ellos están aprendiendo de lo que ha de suceder en un futuro para con sus propias vidas, y les está recordando Zacarías que Dios tiene control de lo que ha de suceder, de lo que ha de suceder. Babilonia todavía es, o mejor dicho, más que Babilonia, porque ya había sido tomado por los medopersas, pero los gobiernos están en las manos del Señor. Y el Señor tiene control sobre eso y su espíritu estará reposando. Ahora, con respecto a la profecía, podemos ver esto, profecía, con respecto, si tomamos, decíamos en la escuela dominical, el Zacarías capítulo 5, como el tiempo de la gran tribulación. ¿Se acuerdan aquel rollo que salía diciendo, el que hurtare será destruido, el que jurare falsamente será destruido, que sale sobre toda la faz de la tierra? Y luego vemos a esa mujer que es la maldad sentada en un efa y llevada a la tierra de Sinar, allá está hasta el tiempo que sea propicio. Ahora ha pasado ese tiempo, la gran tribulación, Dios ha juzgado, Dios ha mandado sus caballos, Dios ha mandado hambre aún a la tierra de Sinar, Dios tiene control y ahora su espíritu está reposado porque el Señor Jesucristo ha venido con poder y gran gloria y la tierra está lista para su señorío. Y es muy interesante que la siguiente palabra o la siguiente visión, más no es una visión, pero es una palabra para Zacarías, tiene que ver con el reinado o con la posición de Cristo como rey y sacerdote, bendiciendo y recordando a aquellos que están expatriados, aquellos que estaban en Babilonia, que vendrían también a adorar a su Señor. Entonces nos habla de que el Señor tiene control de todo lo que sucede en el mundo y que el único que va a ser verdaderamente a traer paz, porque ahorita lo vamos a leer, va a traer paz sobre esta tierra, es el Señor Jesucristo. Amén, hermanos. ¿Okay? Ahora, vayamos a Zacarías capítulo 6, perdón, y versículo 9. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, después de esa visión, su espíritu en la tierra del norte se hizo reposar. Bueno, ahora el Señor le da esta palabra a Zacarías, versículo 10. Toma, dice, de los del cautiverio. Esto lo vimos con mucho detenimiento en el mes de diciembre, pero voy a repetir siendo puntual en mis comentarios. Así que síganme con atención. Toma de los del cautiverio. Fíjense que ¿de quién va a tomar? ¿De los de qué? Del cautiverio. Recuerden que había unos que estaban en Jerusalén edificando el templo. ¿Se acuerdan que habían regresado como 50,000? Pero ahora les dice, toma de los del cautiverio. Puede ser a aquellos que volvieron de Babilonia, eran de los que habían vuelto de Babilonia. Entonces, esta verdad es para aquellos que estaban antes cautivos, ahora han sido liberados. Toma de los del cautiverio, versículo 10, a Eldai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron a Babilonia, e irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Ahora, es interesante porque estos del cautiverio pueden ser aquellos que llegaron con ellos hace 15 años, porque ya habían pasado como 15 años en lo que se volvía a edificar el templo, o aquellos que habían venido recientemente, de alguna manera habían venido recientemente, pero de ellos dice, toma plata y oro, toma su plata y oro y vas a hacer, versículo 11, vas a hacer coronas, coronas. Y las pondrás, las coronas, no sé si de dos coronas hicieron una o hicieron dos coronas, pero finalmente las dos coronas se las pondrían a quién, versículo 11. Sígame por favor, en la cabeza de quién, del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. ¿Se acuerdan del sacerdote Josué que tenía vestiduras viles? Bueno, pues ahora les dice, ponle dos coronas. Ahora Josué el sumo sacerdote no va a representar al pueblo, ahora representa a Cristo como nuestro sumo sacerdote. ¿Está bien? Pero este sumo sacerdote tiene, curiosamente, ¿qué? Coronas. Entonces vemos también su posición como ¿quién? Como rey. Ok, ¿cuándo va a pasar esto? Bueno, ahorita vamos a eso. Dice versículo 12, y le hablarás. Tú, Zacarías, le vas a hablar a Josué, el sumo sacerdote, cuando le pongan las coronas, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo. ¿Ok? ¿Qué ha hablado Jehová de los ejércitos? Esta verdad, ¿verdad? Que siempre, ya ahora que leo este versículo, se me viene a mi mente la parte del oratorio, ¿no? ¿Verdad? Está muy hermosa esa sección, ¿verdad? Y hay un conjunto de voces ahí, ¿verdad? Hay un solo, ¿verdad? He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. Y luego, cuando dice, edificará el templo. Ya casi me dan ganas de cantárselo. No me la acuerdo, me acuerdo muy bien, ¿verdad? Pero ahí está en el CD. Qué bendición esta frase. Dice, hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, 12, he aquí el varón, es un varón, cuyo nombre es ¿quién? El renuevo, la aurora. ¿Se acuerdan que ya se nos habló del renuevo tiempo atrás? Precisamente en el pasaje de Josué con las vestiduras viles. Después de que se les dan vestiduras con ropas de gala y le dice, mira, si anduvieres en mis caminos y si guardares mi ordenanza, tú también vas a gobernar mi casa. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo, el renuevo. Y el siervo, el renuevo, es esa piedra que está delante de Josué y esa cuya escultura va a ser grabada en él. Ya hemos dicho, es el ser conformados a la imagen de Cristo. Cristo es este renuevo, Cristo es esta piedra, Cristo es este rey, Cristo es este sumo sacerdote. He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces, subirá cual renuevo, dice la Biblia en Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él. ¿Y cómo qué? Como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin hermosura para que le deseemos. ¿Verdad? ¿Cómo dice? Experimentado en quebranto. Varón de dolores experimentado en quebranto. Como el que escondimos de él el rostro. Bueno es este Cristo. He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. El cual brotará de sus raíces. Y él edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria. Y se sentará y dominará en su trono. Y habrá sacerdote a su lado. Y consejo de paz habrá entre ambos. Las coronas servirán a Elem. O sea, primero hacen la simbología, hacen las coronas de oro y plata, se las ponen a Josué, el sumo sacerdote. Es un sacerdote, esto es completamente fuera de lo normal, que el sacerdote también sea coronado como rey. Había un rey y había un sacerdote, ahora no hay rey.
Ahora solo hay sacerdote. Ahora el sacerdote es coronado como rey. Pero son varones simbólicos. El único que es sacerdote y rey es el Señor Jesucristo. Y Él va a edificar el templo y se va a sentar y dominará sobre su trono. Y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz entre ambos. Ok, y ya que tú le digas eso, vas a agarrar las coronas. Versículo 14. Servirán a Elén, a Tobías, a Jedaías y a En, hijo de Sofonías. O sea, a los que les pidió que las hicieran, de los cuales les pidió oro y plata, que se menciona antes, les van a servir como memoria, ¿en dónde? En el templo de Jehová. Esto nos habla que, históricamente, estos personajes hicieron esas coronas, se las pusieron a Josué, le dijeron esto que había dicho la profecía de Zacarías, y luego pues toman las coronas y las dejaron en el templo de Jehová. ¿Dónde quedaron esas coronas? No sabemos. Pero esto nos enseña que no necesariamente el cumplimiento era en Josué, sino en aquel que vendría en un futuro siendo sacerdote y rey, y es el Señor Jesucristo. ¿Me están siguiendo, hermano? Perdón que tanto pregunte, ¿verdad? Pero son tantos detalles que a veces yo mismo digo, a ver, ubíquenme. ¿Ok? Estamos hasta ahí. ¿Sí? Versículo 15. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Ah, los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo, el templo de Jehová. Y van a conocer que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Versículo 15. Y esto, mira el final. Y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová, vuestro Dios. Interesante esa última frase. Ahora, ¿qué interpretación tenemos en esto? Bueno, los judíos tenían que saber, y no quiero decir que todas las profecías necesariamente tienen una, entendieron completamente lo que representaba para ese tiempo histórico. Pero los judíos tenían que saber que Dios tiene control de las situaciones mundiales. Y que después de juicio, ¿y cuál juicio? El que hurtare será destruido. El que, ¿cómo se llama? Jurare falsamente será destruido. Que Dios ha de juzgar la maldad del mundo, que se manifiesta en su comercio, en su economía, en sus gustos, en sus placeres. Y que Dios, en sus acciones, con esos caballos que van y vienen, Él tiene control. Y lo que permite y lo que hace es para poner en reposo su espíritu. Y una vez que Dios ha juzgado sobre la tierra, vendrá su siervo el renuevo. Vendrá su siervo el renuevo y Él llevará un doble oficio de sacerdote y rey. Y que va a edificar el templo de Jehová. Era una promesa, profecía para los judíos, para el futuro. Ageo se los había dicho, que el deseado de las naciones, la gloria del deseado de las naciones llenaría esta casa. Lo que estás haciendo ahorita, tienes que pensar en el futuro, en lo que Dios va a hacer en un futuro. Amén, hermanos. Eso es en cuestión de los judíos. En cuestión de los cristianos, yo quisiera aquí mencionar esto y estas verdades espirituales. Una, el pecado, y me remonto un poquito al capítulo 5 de Zacarías, el que hurta será destruido. Y dice que Dios vendría a juicio contra el ladrón en su propia casa. Un comentarista daba esta aplicación. Esto nos debe enseñar que el pecado siempre trae consecuencias. El pecado siempre trae consecuencias. El que hurta, ¿será qué? Destruido. El que jura falsamente, será destruido. Eso es una realidad que tenemos que reconocer. Pero también hay otra realidad, de que si nos rendimos al Señor, el Señor puede tomar, así como tomó la maldad que representaba esa mujer sentada sobre un efa, y se la llevó a tierra de Sinar. Aquel que se rinde al Señor, el Señor puede quitar, liberarle del poder del pecado en su vida. El Señor puede hacer eso. Esa maldad que se sienta sobre nuestros hábitos, esa maldad que se sienta sobre nuestro EFA, sobre nuestras condiciones básicas de la vida, que está allí y hay una plomada sobre esa EFA, es algo muy pesado. Dios puede llevarlo en alas y quitarlo cuando a uno se rinde el Señor. Amén. Esas aplicaciones para nosotros. Y también saber que aunque yo no tengo control de las condiciones mundiales, el Señor tiene sus carros y sus caballos. Y aunque los montes son de bronce, porque ahí dice, salían de entre dos montes y aquellos montes eran de bronce. Los montes, los reinos, las ciudades que se levantan son de bronce. El Señor tiene control sobre todo lo que está pasando. Y finalmente, el Señor ha de dominar, ha de controlar a través de juicios, a través de poner en su lugar al imperio del anticristo. Yo como cristiano tengo que saber eso. Y el que ha de reinar, el que ha de reinar, es aquel cuyo nombre es el renuevo. En mi vida, amados hermanos, en mi vida como cristiano, debo de... debo dejar, ¿cómo decirlo? ¿Cómo lo aplico sin estar? Debo dejar que el Señor mueva sus caballos. A veces nosotros queremos ponernos en el lugar del Señor. A veces nosotros queremos mover las riendas de las circunstancias. Deja que el Señor haga su obra. Descansa en Él. ¿Se acuerda que Él está sentado entre los mirtos? Los mirtos representando al pueblo de Israel en la hondura del valle. Él está ahí sentado. Y uno dice, Señor, ¿pero qué vamos a hacer? No te preocupes, yo tengo mis caballos. Señor, pero este monte de bronce, esta situación que estoy pasando, ¿qué voy a hacer ahora para, cómo le hago que el otro? Tranquilo, yo tengo mis caballos. Lo único que tú necesitas como cristiano, deja que mi espíritu repose. Quiero que mi espíritu esté bien contigo. Hermanos, muchas veces estamos contristando al Espíritu Santo, estamos yendo afrentando al Espíritu Santo. ¿Sí me estoy dando a entender? En lugar, ¿qué debería haber en nuestras vidas? Reconocer que Cristo es el que está reinando. Él es el varón cuyo nombre es el renuevo. Déjelo que Él se siente sobre su trono. Déjelo que Él sea el que gobierne su vida y la mía. Y deje que Dios mueva sus caballos y sus carros. Y si habremos de movernos, siempre movámonos en la dirección del Señor, así como cuando el campamento de Dios se movía y el arca de Dios se movía. Hay cristianos que se han hecho de sus carros y de sus caballos, sus carros errados, no cerrados, sus caballos errados, y de sus capitanes y de sus movimientos. Cuando todos nuestros ímpetus y todas nuestras fuerzas se pueden venir abajo en un día. En un día. Bueno, eso desde una perspectiva de aplicación espiritual. Está el Señor Jesucristo sentado y dominando en su trono de tu vida, en el trono de tu vida. Está ahí aquel cuyo nombre es el renuevo. Dice el versículo 15 de Zacarías 6, los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. ¿Se está edificando el templo de Jehová? ¿No hablábamos el otro día del templo de Jehová? ¿Qué es el templo de Jehová? ¿Qué es el templo de Dios hoy en día? ¿Hay templo de Dios en la tierra hoy en día? ¿Sí o no? ¿Quién es el templo de Jehová? ¿Allá en Israel? ¿Hacemos un viaje allá a Israel para ver el templo de Jehová? No, no hay templo de Jehová allá. ¿Quién es el templo de Dios? Nosotros. ¿Estás permitiendo que el Señor se siente en su trono, en su templo, como rey y como sacerdote? ¿Estás ayudando a edificar el templo de Jehová? en tu propia vida?
Ah, amados hermanos, las cosas de este mundo, ¿verdad? A veces nos, como decíamos hace ratito, ¿no? El comercio, la economía, el materialismo, el EFA, lo que nos. Y muchos cristianos también, el hurto, el jurar falsamente, las vidas son destruidas porque nos damos al pecado. Cuando deberíamos dejar que el Señor mueva sus cosas, apartarnos para el Señor y dejar que Él sea el que gobierne en nuestras vidas. Amén, hermanos. ¿Es claro lo que les estoy diciendo o está? Creo que es claro. Ahora, la siguiente interpretación, y cuando hablo de interpretaciones, algunos aspectos estoy hablando de aplicaciones. Aplicaciones con respecto al cristiano. Pero aquí vemos una proyección también profética. Es bien interesante, amados hermanos, que lo que aquí vemos desde el capítulo 3 de Zacarías, y por eso le digo, es bien importante que escuche la palabra de Dios. Todo servicio que estamos teniendo esta serie, si usted se pierde un mensaje de esto, ya se va a perder muchas cosas. Se lo digo y le animo para que escuche la palabra de Dios, y por eso escuche la escuela dominical y escuche esto, los mensajes, y esta noche dispóngase a escuchar lo que habremos de predicar esta noche. Ahora, ¿se acuerda? Hablando el Señor Jesucristo vino, ¿verdad? Murió en la cruz, vemos ahí al sumo sacerdote con vestiduras viles, hecho con vestiduras, ropas de gala. Luego su Espíritu Santo en Zacarías capítulo 4 para que el pueblo de Dios sea una luz. Luego vemos el Señor trayendo juicio a través de ese rollo, ¿verdad? El que hurta será destruido y el que jura falsamente será destruido. Luego el Señor juzgando en la gran tribulación, poniéndolo así desde el tiempo en la historia. El tiempo de la gran tribulación será un tiempo en el que Dios juzgará la economía, a través del anticristo. El Señor moverá sus caballos y sus carros, permitirá hambre, permitirá circunstancias, traerá muerte para poner en paz al mundo, poner más que en paz, a subyugar a este mundo. Y después, ¿quién va a aparecer después de los juicios de Dios? Aquel cuyo nombre es ¿quién? El renuevo. ¿Usted sabe lo que va a hacer Cristo? Probablemente Zacarías 6, 9 al 15 es una semblanza de lo que es el reino milenial del Señor Jesucristo. Él vendrá. ¿Y sabes lo que es lo primero que el Señor Jesucristo va a hacer en el reino milenial? El templo. Ahí sí dice la Biblia, aquí dice. Bueno, no dice aquí, pero nos habla en Ezequías, habla del templo que Cristo se va a edificar en el tiempo del milenio. Y aquí nos dice en el versículo 13 que Él edificará, ¿qué cosa? El templo de Jehová, y Él llevará gloria y se sentará y dominará, ¿en dónde? En su trono. ¿Cuándo dominará en su trono? ¿En cuál trono? Bueno, sabemos que el trono del Cordero se va a mover a la Jerusalén celestial al final del milenio. Pero en el reino milenial, Cristo tendrá su trono y va a reinar en esta tierra. Y dice versículo 13 que habrá sacerdote a su lado y consejo de paz entre ambos. Entonces, el siervo cuyo nombre es el renuevo, habrá sacerdote a su lado. Ahí vemos la duplicidad del oficio de Cristo. Es el siervo cuyo nombre es el renuevo. ¿Renuevo con quién nos vincula? El renuevo. ¿Es el renuevo de qué? ¿Es la raíz de quién? ¿Se acuerdan? ¿De Isaí? El renuevo, el nombre renuevo nos vincula con su oficio como ¿quién? Como rey. Y habrá sacerdote a su lado, su oficio como sacerdote. Y luego, dice aquí que habrá sacerdote a su lado, versículo 13, y consejo de paz entre ambos. Oh, el Señor Jesucristo ha venido a traer paz, sin duda. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero ¿sabe qué habrá en el milenio? Cuando Cristo esté reinando y dominando en su trono. Y dice la Biblia que Él reinará con vara de hierro, porque no todos necesariamente van a someterse. Pero Él va a reinar con vara de hierro. Pero ¿sabe qué habrá? Paz. Paz. Este mundo, hermanos, en este mundo, los hombres, por más que buscan hacer consejo de paz, no hay paz. Aún dice la Biblia que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos ¿qué? Destrucción repentina. Hay uno solo que vendrá a traer paz a esta tierra. Y Él se va a sentar sobre su trono, edificará un templo. Y mire lo que dice el versículo 15. Los que están lejos, ¿qué dice? Vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Amén. Y uno dirá, yo quisiera estar en ese milenio. Yo quisiera estar con el Señor. Bueno, versículo 15, ¿qué dice al final? Esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová, vuestro Dios. Tú ves estas profecías, ahorita a lo mejor me escuchas y dices, oye, pero el Señor Jesucristo va a venir. Yo te preguntaría, ¿estás preparado para la venida del Señor Jesucristo? Ahora, tú me puedes decir, ay, pastor, ¿todo esto va a suceder? Sí. ¿Y cómo sabe? La Biblia lo dice. Si lo vemos desde una perspectiva, ok, yo soy una persona, quiero ser obediente a la palabra del Señor. Bueno, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado la palabra del Señor? ¿Crees en lo que Dios dice? No todos obedecieron al Evangelio, dice Pablo en Romanos capítulo 10. ¿Y qué dice el Evangelio? Que creas en el Señor Jesucristo, que si confesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para justicia, pero, perdón, con la boca, ¿cómo dice? Se confiesa para justicia, ¿cómo? Se me cuatrapearon los versículos, ¿verdad? Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero no todos obedecieron al Evangelio. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios, debes oírla y someterte a ella. Todo esto sucederá si oyeres obedientes a la voz de Jehová vuestro Dios. Yo quiero que esto sea una realidad en mi vida. Oye obediente a la palabra de Dios. Que Cristo es el único que puede salvar. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Que reconozcas lo que la Biblia dice, que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, que escuches lo que la Biblia dice y lo creas, que Cristo Jesús apareció una sola vez para quitar nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, y que en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Y si tú pones tu fe en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, el siguiente acontecimiento escatológico, si podemos decir así, de las últimas cosas, lo siguiente que viene para el cristiano es que Cristo aparecerá en las nubes, y los que estemos esperándole, velando en Él, seremos llevados con Él. ¿Lo crees? Todo esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová. ¿Y qué va a suceder? Dice, o lo digo que tercera vez en esta mañana, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. Y si me muero antes que Cristo venga, dice la Biblia, si pones tu fe en el Señor Jesucristo y te mueres, y confiaste en Cristo, en ese momento que te mueres, estás ausente del cuerpo y presente al Señor. No vas a despertar en el infierno como aquel rico, estando en tormentos. Estarás presente al Señor. Y cuando el Señor se suene la trompeta allá en el cielo, el Señor Jesucristo vendrá del cielo y todas las almas de los que han confiado en Él como su Salvador personal y han muerto, vendrán en las nubes, vendrán del cielo en las nubes con Él. Y el Señor se detendrá en las nubes y van a descender para tomar sus cuerpos y ser resucitados. Esos son los muertos en Cristo.
Dice la Biblia que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice que traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pablo se lo está diciendo a los tesalonicenses porque estaban tristes, porque algunos de los nuestros que han confiado en Cristo ya murieron. Dice, no, hermanos, no tengas, no estén sin esperanza. Como dice ahí, en Primera de Tesalonicenses, esa frase, se las digo. Y miren, mis alumnos de Biblia, les está sirviendo de estudio para su examen. Amén. Ok, dice 1 Tesalonicenses capítulo 3, no, capítulo 1 Tesalonicenses capítulo 4, dice versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No ignores de los que duermen. ¿Qué va a pasar con los que durmieron? Con los que se murieron antes de Cristo no ha venido, y se murió mi hermano, se murió confiando en Cristo, se murió mi amigo, el hermano en Cristo de la iglesia. No estemos, ¿verdad?, tristes, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, versículo 14, amén. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, y es algo ya del pasado, así también debemos estar seguros que Jesús, que traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ay, ¿cómo los va a traer? Oh, por lo cual se los decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, Dios va a hacer una obra primero en los que durmieron y luego en nosotros. ¿Y cómo? Bueno, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, va a descender del cielo. ¿Y quiénes van a venir con él del cielo? Pues traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Las almas, todas vendrán con Cristo. ¿Y lo va a ver todo el mundo? No, no lo va a ver todo el mundo. Solamente esto será consciente. Los cristianos van a poder ver esto. Y el Señor se va a detener en las nubes, para decirlo con las palabras bíblicas, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces ellos van a descender, van a resucitar primero, y una vez que ellos resucitan con sus cuerpos resucitados, su alma se une a su cuerpo ya resucitado y están descendiendo, subiendo al cielo. En ese momento, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados. Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 15, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, no todos nos vamos a morir, los cristianos, sino todos seremos transformados. ¿Cómo? ¿Cuándo? En un momento, en un abrir y cerrar de ojo. ¿Cuándo? A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados y nosotros seremos transformados. Y nos uniremos con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y ahí que nos unamos en el aire con el Señor, al cielo. Y así estaremos siempre con el Señor. Y ese será el acontecimiento. Ese será el acontecimiento que va a marcar el inicio de los juicios apocalípticos sobre esta tierra, cuando el Señor haya arrebatado a los suyos. Mientras los cristianos nos iremos allá en los cielos, luego allá en el cielo, Juan vio a 24 ancianos, 4 seres vivientes que representan a los cristianos, y de allí se le dio un libro a Cristo, el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá, y entonces lo empieza a abrir, que son los juicios apocalípticos. Y todo ese tiempo de los juicios apocalípticos en esta tierra, los cristianos estaremos allá en el cielo, allá en los cielos. Uno dirá, ay, no va a pasar, allá estaremos gozando. Sí, allá veremos todos los que llegan de la gran tribulación, que murieron por Cristo, que salen de la gran tribulación, que por medio de la muerte salen y son llevados en alma al cielo, sin cuerpos, sus cuerpos quedan. Ellos van a ser resucitados al final de la gran tribulación, Apocalipsis 20. Y se va a llevar a cabo probablemente el tribunal de Cristo, y al final de la gran tribulación, antes de que Cristo regrese, la Biblia habla que se van a llevar a cabo las cenas del Cordero, porque su esposa ya está preparada, todos los redimidos. Y habrá una unión entre Cristo y los suyos. Y entonces, después de esas bodas, vendrá el Señor con sus santos al final de la gran tribulación y va a juzgar al anticristo. Y va a juzgar a las naciones. Primero la batalla del Armagedón. Luego va a traer a todas las naciones delante de él y va a separar las ovejas de los cabritos. Y todos los de las naciones que no estaban preparados o rechazaron al Señor Jesucristo y tal vez tuvieron una actitud en contra del pueblo de Dios, van a ser muertos en ese momento. Y muchos de las naciones entrarán vivos, y muchos cristianos que estén vivos, que estén siendo perseguidos, judíos que están siendo perseguidos, que sean cristianos, entrarán vivos al milenio. Y entonces, antes es muy probable que antes después del Armagedón, de la batalla del Armagedón, el Señor lleve a cabo una renovación, un hermoseamiento de esta tierra. Sin duda va a haber un cambio. ¿Por qué? Porque la creación que gime va a ser liberada de su maldición. Y ahora tendremos al milenio 1,000 años. ¿Por qué decimos milenio? Porque Cristo va a reinar 1,000 años en esta tierra. Antes, despuesito de la gran tribulación, cuando Cristo venga, y antes de que empiece el milenio, el Señor va a agarrar al anticristo, que es la bestia, y al falso profeta, que son seres humanos, probablemente poseídos por Satanás, los va a lanzar vivos al lago de fuego. Y a Satanás lo va a tomar y lo va a encadenar en el abismo por 1,000 años. Usted dice, pues qué novela leyó, pastor. Esto es lo que la Biblia dice. Es lo que la Biblia dice. Y van a pasar 1,000 años. En esos 1,000 años, en ese milenio, van a florecer las cosas. La siembra va a dar mucho más rápido porque la creación va a ser liberada de la maldición. Aún se dice en la Biblia, y me gustaría en un futuro abundar más y dar todos los pasajes antiguotestamentarios que nos habla de que el que está segando va a alcanzar el que está sembrando. Apenas va sembrando, ya está saliendo para la tarde, ya van a tener la siembra. Uy, que la cosa está buena. Sus armas van a ser transformadas en azadones. Habrá paz. Y el Señor Jesucristo va a reinar desde Jerusalén con vara de hierro. Aún habrá gente, y los pueblos, las naciones, irán a Jerusalén para las determinadas fiestas, irán para dar honra, gloria al Señor Jesucristo, pero habrá gente de las naciones que se van a rebelar y no querrán ir. Personas, individuos, puede ser de los que entraron vivos o de los que van a nacer, porque por 1,000 años todavía va a haber nacimientos de toda mucha gente que va a estar viva en el milenio. Y esos que nacieron, nuevas generaciones que se les decían, mira, Él es el Creador, Él es el Señor, ya lo van a ver, aún así pueden rebelar contra Él. Y aquellos que se rebelen, dice la Biblia, que se les va a dar, el periodo de gracia será 100 años muy probablemente, en que una persona defina su corazón para con Cristo. Si a la hora que cumple 100 años no ha definido su corazón para con Cristo, probablemente vendrá sobre él una plaga, la plaga de la lepra. Sobre su tierra no va a llover y va a ser juzgado. Ahora, para cuando el milenio termine, 1,000 años. Para esto, ya se me pasó haber dicho, que el Señor edificará su templo. Y se edificará el templo, habrá sacerdotes, habrá ofrendas, habrá fiestas similares a los judíos. No para expiarnos, porque lo que nos expía de nuestros pecados es lo que Cristo hizo en la cruz. Pero será un hermoso memorial milenial, si podemos decirlo así, de lo que Cristo hizo por nosotros. Todo esto lo estoy diciendo. Y usted dirá, quiero participar de esto. Quiero que esto sea una realidad en mi propia vida. Bueno, ¿qué dice ahí? Zacarías capítulo 6, versículo 15. Esto sucederá si oyereis que obedientes a la voz de Jehová, vuestro Dios.
Y si no oigo obediente a la voz de Jehová nuestro Dios, bueno, te platico la parte del Hades, del Hades y del... ¿Y qué dice la Biblia? Allá no hay mucho que moverle, ¿eh? El que muere sin Cristo se va al Hades. ¿Y luego qué pasa? Está en el Hades. Y luego en el Hades. Y luego en el Hades. Y luego en el Hades. Y al final de todo eso que les he contado, al final del milenio, va a haber un juicio del gran trono blanco, donde todos los que están en el Hades sufriendo tormentos van a ser resucitados y presentarse delante del juicio del trono blanco, delante de Cristo. Solamente para darles su boleta final de juicio. Los libros van a ser abiertos, los libros de las obras y el libro de la vida. Y se va a ver, su nombre no está escrito ahí. Y van a ser juzgados según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, les decía yo, al final del milenio, Satanás va a ser soltado por un periodo de tiempo. Satanás soltado. Y va a andar por toda la tierra y va otra vez como él hace, metiendo envidia y murmuración y la multitud de sus contrataciones, como dicen Ezequiel 28. Y muchos van a oír, a seguir los pasos y dar oído a Satanás. Uno dice, ¿pero por qué el Señor permite eso? La gente dice, ¿pero por qué? Si Dios fuera bueno, no permitiría que Satanás... Es que todos tienen su tiempo de prueba. Todos, aún la misericordia de Dios. ¿Cuántos años les va a dar a los que nacen en el milenio para que definan su corazón para con Cristo? 100 años. Y aún en el milenio, habiendo visto a Cristo, yo no sé, no sé cómo lo veremos, como será en su cuerpo humano, ¿verdad? Pero es evidente. Pero es que es una generación que va a nacer en una nueva etapa de la vida. Uno desde este lado diría, no, pues ¿quién no se va a convertir a Cristo en el milenio? Pues mire, pues uno dice, ¿quién no se va a convertir a Cristo? ¿Y todos los que van a seguir a Satanás al final del milenio? ¿Aún viendo a Cristo? Y los va a juntar otra vez con el espíritu del anticristo, porque es el espíritu de Satanás, los va a juntar para ir contra Jerusalén. Porque ahí está Cristo. Y dice que del cielo... Cuando vengan todos, un ejército numerosísimo. Uno dice, caray, ¿tanta gente? Sí, tanta gente. La última rebelión. Y del cielo caerá fuego que los va a consumir. Y entonces, se lleva a cabo el juicio del gran trono blanco. Y entonces... Toda esta tierra, antes del juicio del gran trono blanco, esta tierra es renovada. El Hades saca todos los muertos que hay en él y son llevados de pie a los muertos grandes y pequeños delante de Dios. La tierra es renovada y entonces desciende la Jerusalén celestial. Todos los redimidos. Cuando la tierra sea renovada, sea transformada, todos los redimidos de alguna manera serán tomados de esta tierra y llevados a esa Jerusalén celestial que descenderá como una esposa ataviada para su marido. ¡Qué bendición todo lo que nos espera! Yo quiero estar del lado de los santos, no del lado de los que estarán en el Hades. Pero todo esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová, vuestro Dios. Eso quiere decir que aún yo como cristiano, yo puedo convertirme en un apóstata. ¿Y sabe qué, amado hermano? Nos duele cuando uno de los nuestros se aparta de Dios. No solo por las consecuencias que pueda traer de este lado de la eternidad, pero las consecuencias que traerán del otro lado de la eternidad. Un infierno para siempre, para siempre. Mejor ver a aquel, he aquí cuyo nombre es el renuevo. Y él, en él hay consejo de paz, hay consejo de paz. Que dice de los pecadores en Romanos capítulo 3, no conocieron camino de paz. Pero en Cristo hay consejo de paz. Oh, amados hermanos,
Uno se impresiona cuando dice, bueno, si saben de Dios, si conocen de Dios, si han visto la misericordia de Dios, si tienen la paz de Dios, ¿por qué le rechazan? Usted y yo podemos estar entre esos. Dios nos guarde. Dios nos guarde.
Por eso le pregunto, ¿está el siervo cuyo nombre es el renuevo dominando y reinando en su trono, en el templo de Jehová? ¿No es su vida el templo de Dios? ¿Quiere usted ser parte de estas bendiciones futuras? ¿De esta esperanza bienaventurada? ¿No dice la Biblia que el mismo Dios de paz os guarde por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible? Dios guarde nuestras vidas. Oh, amados hermanos, que estas profecías nos ayuden mientras edificamos el templo, mientras hacemos la obra de Dios aquí, a estar preparados para lo que Dios tiene para el futuro, para nosotros. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias por tu santa palabra. ¿Cuántos cristianos en esta mañana o en esta tarde escuchan a su pastor, escuchan a este siervo tuyo y tienen que reconocer, Señor, tú no estás dominando y sentado en el trono de mi vida? Perdóname. Es más, Señor, al contrario, he estado hurtando, he estado jurando falsamente. He estado diciendo que sí, que yo quiero vivir para ti, pero en el fondo y en mi vida íntima, en mi vida secreta, tú sabes que no estoy viviendo para ti. Oh, amado hermano, es una condición muy peligrosa. Porque el que hurte y el que jura falsamente será destruido. Pero el Señor puede perdonar nuestro pecado, transformar nuestras vidas. Tú has conocido al renuevo, al Cristo. Hazle el rey de tu vida. No solamente el sacerdote que intercede por ti, sino hazle el rey de tu vida, amado hermano en Cristo. Hay una preciosa esperanza para nosotros, pero todo esto sucederá si fuereis obedientes a la voz de Jehová vuestro Dios. Podemos resistir y rechazar las bendiciones de la gracia de Dios y de los deseos de Dios que Él tiene para nosotros. ¿Cuántos hermanos en esta mañana dicen, ore por mí, pastor? Yo quiero que Cristo sea el que gobierne mi vida. Si esa es su decisión, ore al Señor, dígaselo usted a Él. Él está viendo, Él es el que ve su corazón. Tú, niño, niña, Cristo es el que ve el corazón. ¿Cómo está tu corazón? A lo mejor hay alguien aquí que dice, yo no tengo salvación. Y yo no sé, si yo muriera en este momento, si iría al cielo y tal vez yo sería de aquellos que tendrían que abrir sus ojos estando en el Hades, estando en tormentos. Le quiero pedir perdón al Señor. ¿Deseas poner tu fe en Cristo como tu Salvador? Hazlo, no tardes más. Tal vez tú te has apartado de los caminos de Dios. Oh, y estás aún resistiendo y rebelándote contra lo que Dios tiene para tu vida. Esto puede tener consecuencias eternas. Vuelve a Dios hoy. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Espero que pueda ser de ayuda y aún en medio de tantos detalles, aún dejar verdades claras a nuestra vida. Bendice a los hermanos de la iglesia, bendíceme a mí, Señor, y te ruego que este siervo, cuyo nombre es el renuevo, pueda ser aquel que se siente en el trono de nuestro corazón y edifica su templo con libertad. Gracias, Señor, porque nos has enseñado y dicho lo que ha de pasar. No hay excusa. Queremos estar listos para tu venida y queremos aprovechar el tiempo, Señor, haciendo tu voluntad. Despídenos esta mañana con tu bendición. Ha sido bueno estar en la casa de Dios. Gracias
por ayudarnos en estos cambios, en estos ajustes. Y prepáranos aún para esta noche, Señor. En el nombre precioso de Cristo oramos. Amén, Señor.